Viu amb Coca-Cola la retransmissió número 1000 i el programa 3500 de Tiempo d'Espanyol. Coca-Cola amb les 24 hores de Tiempo d'Espanyol celebrant la retransmissió número 1000.
Si te gusta moverte, prepárate para la diversión. Conduce un Toyota Yaris y además ahora, gracias a Paper Drive, llévatelo totalmente equipado desde 9.940 euros. Infórmate de las condiciones en toyota.es o en tu centro oficial Toyota. Toyota, siempre mejor. Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Starbush en Sant Boi de Llobregat, L'Hospitalet, Gavà y ahora también en Molins de Rei y en Sant Just d'Esvern.
El cansancio y el estrés solo se combate con un buen colchón. Y si buscas el mejor descanso, Flex Store te ayuda a encontrarlo. Ven a ver nuestra más amplia gama de colchones. Ahora hasta un 55% de descuento con la garantía Flex. Encuentra tu tienda en flexstore.es o bien llámanos 93 018 01 88. Recuerda, hasta un 55% de descuento solo en Flex Store.
En este especial 24 horas, segunda edición, nos hubiera gustado tener en directo al socio Daniel Sánchez Llibre, porque lo que ha cambiado desde hace dos temporadas, cuando vino a los estudios de COPE Barcelona, en la primera edición del 24 horas, en aquel momento celebrábamos los 20 años de Tiempo de Español, y en esta ocasión estamos celebrando la retransmisión número 1000 y el programa 3500. En aquel momento era el máximo accionista, y hoy es solamente un socio. Dani, buenas tardes.
Hola, Javier, buenas tardes. ¿Cómo te encuentras?
Bien, pues ya sabes que estamos grabando esta entrevista porque tú no puedes estar.
Sí.
Pero la verdad es que me hubiera gustado verte en directo por aquí, como hace dos años, que sí, hubo un tumulto, Javier, tremendo.
Esto fuera porque, como sabes, yo me tenía que ir en diciembre con la familia a un sitio muy lejos. Y se anuló todo porque en el día 26 de diciembre es cuando vino Mr. Chen. Entonces anulé todo el viaje y lo pospusimos para la Semana Santa. Y mira qué coincidencia, que es cuando tú haces las 24 horas estas.
Decíamos al principio, Dani, que hace dos años eras el máximo accionista y ahora eres simplemente el socio Daniel Sánchez Llibre.
Bueno, aparte de socio, conservamos todo el grupo nuestro. Aún somos accionistas porque tenemos el 5%.
Ya, pero ya no eres el máximo ahora.
Ah, no soy el máximo, no. Ahora somos, digamos, el quinto, el sexto o el 12. Sí, sí. Pero es todo el grupo, ¿eh? Cuando digo todo el grupo, me refiero a Ramón Condal, a Perello, a Montse Tordera, etcétera, etcétera, etcétera. A Newton. Entre todos, pues, conservamos un 5% que fue parte del pacto que hicimos con Rastar, en el cual ese 5% lo tenemos que mantener durante un periodo máximo de 4 años, y en esos 4 años, a partir del cuarto año, es cuando Mr. Chen, cuando Rastar, pues va a comprar el 5% esto. No obstante, el derecho de voto del 5% este se lo cedimos también a Rastar para que ellos en la asamblea, como mínimo, dispongan de un 54%. Él compró hasta el 49%, y además el 5% este es el 54%. 54%, entre 54% y 55%. No obstante, Rastar sigue comprando acciones. No sé en qué cantidad, porque realmente de grupos fuertes prácticamente que no queda nadie, salvados los de Sergio y compañía, y ya quedan muchas acciones libres, pero es de una acción, de dos acciones, de cinco acciones, y algún accionista, digamos, medianamente fuerte también, que no quiso vender.
¿Te imaginabas, Dani, con la vista un poquito hacia atrás, cuando viniste aquí hace dos años, que la situación iba a ser la actual?
Pues francamente no. Ha sido, en el tiempo que él era, impensable que pudiese pasar una cosa
así. Bueno, ya recuerda, Dani, que se hablaba de que había grupos que querían comprarte las acciones, etcétera, etcétera, pero era como algo
la barrera
era algo muy lejano, ¿no?
Cierto que vinieron bastantes grupos en el transcurso de los últimos, digamos, 4 o 5 años, pero había mucha nube, ¿no? O sea, mucha gente que hablaba, mucho broker que decía, bueno, tengo un grupo en Qatar, tengo un grupo en Rusia, tengo un grupo en cualquier parte del mundo, hasta Estados Unidos. pero había mucha poesía, mucha invención. La gente quería sacar datos, pero yo siempre les decía que hasta que no viniera el inversor y no lo viera cara a cara, que no me sentaría con nadie. Porque en un principio es cierto que habíamos comentado algo con algún broker. Llegó el momento que hasta que no viene el interesado, pues ya no me creía nada de nadie.
¿Te cansó un poquito todo esto, Dani? Es decir, sí, que, claro. Que se hablara tanto, que si el grupo inversor americano, que si uno ruso, que si uno de no sé cuánto.
Sí.
Y tú siempre decías, el día que venga alguien y me quiera comprar las acciones, que se siente conmigo.
Exacto.
Y entonces hablaremos.
¿Qué es lo que pasó con Mr. Chen? Mr. Chen fue un caso muy similar. Hubo unos señores que me propusieron la compra del español y yo se lo dejé claro. Esto era el mes de junio del año pasado, del 2015. Entonces ya se lo dejé muy claro de que si había, si el señor chino este que en el momento aquel...
Que no lo conocías tú.
No lo conocía, no. Es cierto que vinieron a mi despacho, que estuvimos sentados aquí. Desde mi despacho se le llamó a Mr. Chen. Mr. Chen dijo que en un plazo de 15 días que vendría para conocerme. Efectivamente, fue así. Y a partir de aquí pues pasamos 8 meses, prácticamente no semanal, pero sí quincenal o cada 15, 20 días, reuniones y empezar a hablar de lo que era el español, de lo que era el club. El hombre empezó a entenderlo bien. Yo creo que hoy conoce el español quizás tan bien como cualquier perico, no, pero sí que está muy integrado y tiene conocimiento de lo que siente el perico, de lo que hace falta aquí, etcétera, etcétera. Hasta que llegó el momento, el 19 de enero creo que fue, que estampamos la firma y vendimos todas nuestras acciones, que siempre había una condición que la poníamos siempre, que era que tenía que ir junto con los avales. Eso no nos hemos escondido nunca, porque éramos 6 señores que estábamos avalando, y claro, si te desprendías de las acciones tenía que ser pues todo junto.
Tú en estos momentos tienes ese 5% con el grupo que has comentado.
Sí.
Eres un socio más también, ahora ya no se puede decir.
Un abonado más.
Un abonado más, ya no es el máximo accionista como antes.
No.
Pero sí que, entre comillas, tienes un pequeño cargo, si se puede entender así, que es un poco el asesor de Mr. Chen. ¿Cuál es tu relación con él desde que definitivamente se hace el traspaso de poderes ese 19 de enero?
Bueno, aquí hay una circunstancia que Mr. Chen firmamos el día 19, creo que él estuvo hasta el día 25-26, y por lo que fuera tuvo algún problema de espalda, es cierto, y no lo he visto más. Sí que hace ahora cuestión de 15-20 días hicimos una call conference, juntamente todo el consejo, yo estaba allí también como asesor, y tuvimos una charla bastante intensa con Mr. Chen. La relación que yo tengo está intacta, es la misma que tenía después de la firma y antes de la firma. Claro, al estar 8 meses seguidos con una persona hablando de fútbol y del español, estuvo en mi casa, hemos hecho muchas comidas y muchas cenas, pues llega un momento que la amistad va creciendo cada día.
Yo creo, Dani, él se fía mucho de ti, de todo lo que tú le comentas, de lo que le dices, de lo que a ti te gustaría hacer, o en temas deportivos de verdad no te has metido.
Es que no me he metido en nada, el día a día lo está llevando bien Ramón Ruber y Mao, que es el hombre de Mr. Chen en el español, yo en el día a día te lo garantizo que no entro en nada, prácticamente en nada. Si Ramón me pregunta algo, pues yo le contesto, pero el día a día lo están llevando ellos. Yo sé, yo tengo un lema que lo he dicho siempre, o estás dentro o estás fuera, lo que no puedes estar es dentro y fuera.
Una cosa es que él te pregunte, que Mr. Chen te pregunte, tú le des una opinión y luego él puede hacer lo que considere oportuno, ¿no?
Sí, yo siempre digo que el pequeño o gran consejo que yo pueda dar, yo se lo doy, pero después ellos tienen que hacerlo lo que crean más conveniente. Hay cosas que a lo mejor yo las veo de una manera y Mr. Chen las puede ver de otra, o cuando digo Mr. Chen, digo Ramón y Mau, porque ellos son los que realmente llevan el día a día y francamente lo están haciendo bien.
Cuéntanos una curiosidad, Dani. Cuando hacéis lo de la call conference, ¿cómo lo hacéis? ¿Chino, castellano? ¿Cómo va todo? Porque debe ser un poco lío, porque de momento
bueno,
Mr. Chen solo habla chino.
Habla chino solo, sí, aquí la la persona más importante es Mau, que es el que habla español y habla chino. Entonces, las opiniones que puede tener cualquiera del consejo se la transmiten a Mau, y Mau pues se la traduce a Mr. Chen, porque es Mr. Chen quien lleva realmente la dirección de toda la reunión esta. Él es el que marca la pauta, él es el que pregunta y se lo contesta. Mau es el hombre clave, porque sin Mau de verdad que no podríamos hacer ninguna call conference de estas.
¿No se hace pesado a veces? Porque a lo mejor si fuera de otra manera serían media hora, una hora, dos horas. Se tiene que alargar mucho más por el tema de la traducción, ¿no, Dani?
Claro, es que es así, pero como es un día al mes, tampoco, si estás tres horas o estás cuatro horas, tampoco
pasa nada. Tú haces un día al mes con él, pero en el consejo, tanto Ramón como Mao suelen hacer muchísimos más.
No. Consejo solamente se hace cuando esté presente Mr. Chen, que es el presidente. Entonces, piensa que desde el 19 de enero hasta hoy se ha hecho uno. El día 30 de marzo, que es, creo que es un jueves o un miércoles, se va a hacer otro, que será el segundo. Y en el día a día, Ramón y Mau hablan, supongo que diariamente, con Mr. Chene, y le van explicando todo lo que pasa.
No, me refiero a eso, que ellos sí que a menudo hablan con él, no sé si en videoconferencia o no, pero...
Ellos seguramente que hablan cada semana, cada día o cada tres días. Pero en las conversaciones estas yo no estoy ya.
Ya, claro.
No estoy. O sea, no.
¿Y tú estarás en la de final de mes?
En la de final de mes, seguro. Si no dice lo contrario Mr. Chen, pues voy a estar.
¿Sabes? Bueno, en esa de final de mes no sé si se va a decidir ya, y espero que estemos más tranquilos, pero tema del director deportivo, entrenador y todo esto de cara al año que viene.
Sí, el tema del director deportivo, por ejemplo... ¿Qué veo yo? Yo siempre he dicho que el director deportivo para mí es lo más importante de una SAT como el español o como cualquier SAT. Digamos, del director deportivo depende el 70, 75, 80% del presupuesto de la empresa esta. Entonces, para mí es una figura importantísima. En estos momentos creo que se ha actuado bien. Está el chico este Ángel, que lo está haciendo bien. ¿Quién dice que Ángel no puede ser el futuro director deportivo? Es un tema que no depende de mí.
Ya, pero, Dani, en un momento cuando pasa lo de Óscar, que tú lo sabías que se iba a ir, porque también te lo comunica a ti.
Me lo comunicó, sí.
Tú dices al día siguiente en otra emisora, comentas que, o dos días después, que el club necesita un director deportivo en ese momento. Pero claro, nadie contaba, supongo, con todo lo que ha pasado a nivel deportivo. Es decir, que el equipo esté ahora inmenso en una situación pues un poco más complicada, ¿no?
Es una situación complicada que yo creo que no se la esperaba nadie. A ver, teníamos todas posibilidades de entrar en la situación esta, porque en el fútbol no hay ningún equipo, digamos, de los de clase media alta que puede decir yo estoy salvado cuando empieza la temporada, pero yo no me esperaba llegar a una situación tan complicada, que hoy es menos complicada que hace 15 días. Pero sí que realmente es una situación para no remover demasiado la zona esportiva, o sea, el tema esportivo. Creo que han actuado bien, creo que aquí Mr. Chen, que es el que decidió decir de momento ni se cambia entrenador ni se pone director deportivo, creo que lo ha acertado, espero que lo haya acertado, y vamos a ver qué pasa ahora. A partir de aquí, a partir de lo que pasará el día 30 de marzo o primera quincena del mes de abril, vamos a ver lo que decide, porque hay que tener en cuenta una cosa, que ahora hay una persona que es el dueño del club, que es el que ha comprado las acciones, es el que se juega el dinero y es el que tiene que decidir cómo lo quiere. Después se lo puede dar el consejo, pero al final la decisión será del grupo Raster.
Especias y conservas, Dani, la marisquería en casa.
Cuando llega el calor, nada mejor que un buen chapuzón en la piscina. Aprovecha tu jardín y pon una piscina. Imagina la forma y explícaselo a Masarey. Zona de playa, cascadas, todo lo que puedas soñar. En Piscinas Masarey son expertos desde hace más de 20 años. Habla con ellos y báñate en tu piscina el próximo verano. Y si la contratas este mes, regalan un robot de limpieza automático que te limpiará el suelo y las paredes de tu piscina. Piscinasmasarey.com o en el 93 785 28 29.
No, está claro que en aquel momento cuando se decide, bueno, pues se va a operar Nau, entonces hay o ese periodo donde no hay director deportivo, el equipo no estaba en una situación que, porque luego después de ese partido es cuando se pierde con el Getafe, con el Eibar, la famosa época de los partidos de Copa del Rey contra los otros, etcétera, etcétera.
Sí, exactamente.
Yo creo que en aquel momento nadie pensaba que nos íbamos a situar en un momento determinado de la liga a solo dos puntos del descenso, sí, y nos lo íbamos a jugar el día del Deportivo. Claro, al final, sí, todo esto, bueno, estamos ahora a cinco, jugamos mañana domingo frente al Athletic Club de Bilbao. Pero, claro, todo lo que es el tema deportivo, Dani, está parado ahora. A ver, parado entre comillas, porque el objetivo es, primero, estar salvado y a partir de ahí empezar el proyecto.
Supongo que sí. Bueno, es que debe ser así. Yo no sé lo que hubiese hecho en el momento que él, hace un par de meses, si hubiese sido presidente. No lo sé, y si lo sé, no lo voy a decir.
Hombre, mira qué bien. Mira qué bien.
Claro, porque las cosas, decirlas a toro pasado, pues es muy fácil. Yo creo que no ha salido tan mal como se podía pensar. Cuando llegó el momento que perdimos contra la Real, que perdimos contra el Betis, de verdad que me espanté un poco, bastante, ¿no? Pero piensa que de los últimos 12 partidos se han hecho 10 puntos.
O sí, de los últimos 5 partidos, sobre 15 puntos hemos hecho 10.
Exactamente. Quiere decir que la cosa parece que está enfocada. Ahora, en este momento, mi consejo es esperar, tener calma, dejar que el equipo vaya a su ritmo, que vaya en su línea, e intentar llegar a los 38, que yo creo que la salvación estará un poco menos incluso. Pero hay que asegurar estos 38, 40 puntos, y después la dirección de la empresa, digamos la presidencia y el consejo, tienen que decidir qué es lo que quieren hacer, qué tipo de director deportivo quieren. Depende, el director deportivo depende mucho del proyecto también. Si es un proyecto más ambicioso del que tenemos hoy, que debe ser así o que será así, pues claro, hay que coger una persona que tenga entrada, no entrada libre, pero sí una buena entrada en los principales clubes de toda Europa y del mundo, ¿sabes? Depende de lo que se pretende hacer.
Yo estoy convencido que el director deportivo ya se sabe quién es.
Pues yo te garantizo que
lo que pasa es que tú no puedes decir, nombrar un director deportivo ahora sabiendo que a lo mejor el director deportivo ha dicho, o el entrenador, que posiblemente a lo mejor también se sepa, que no lo sé.
Javier, te garantizo, y sabes que te miento poco.
Ah, gracias, lo de mentir
por no decir
poco.
Nada, por no decir nada.
Mejor es no decirlo
vez, depende del cargo que tienes en un club, tienes que decir alguna mentirijilla, ¿no? Pero te garantizo en este momento que por lo menos yo no sé quién será el director deportivo. El entrenador piensa que el entrenador que tenemos hoy, que a mí me gusta Galca, o sea...
Mira, eso no estamos de acuerdo.
Bueno,
yo no lo tengo muy claro.
No, pues no es un mal entrenador, y ya te lo digo yo, según el pensamiento mío, ¿no? Pero, si no recuerdo mal, Galca tiene un contrato que, quedando de los 10 primeros, se le renueva automáticamente.
Sí, cierto, cierto.
Sí, esto me lo comentó Joan cuando ya se fue, y me comentó, o cuando se le fichó. Y vamos a ver qué es lo que pasa. No. Pero yo, en este momento, de director deportivo, te garantizo que no tengo ni idea de lo que se piensa hacer. Sí que es cierto que ha llamado muchísima gente, muchísimos representantes y muchísimos directores deportivos directamente ellos, pero no, que yo sepa, hasta hoy no se ha decidido nada.
No, pero está claro que si tú fichas a uno, él te va a decir, si el equipo está en primera, lo hago. Si el equipo
no te
está
creas,
en segunda...
No te creas que en este mundo hay muchísimo paro también, ¿eh? O sea,
sí, pero si tenemos uno bueno, él te va a decir que en primera y con un proyecto que todos queremos que el año que
por
viene puede
jugar si es en un reconocido, si es un director deportivo de los conocidos o de los conocidísimos, seguro que en segunda pues no te vendrían, pero puedes estar seguro que el Español no va a estar en segunda.
No, estoy convencido que no vamos a estar en
segunda.
No,
no podéis estar.
Pero vamos a sufrir, como siempre.
Bueno, esto ya sé lo que es yo, como ya lo sé. O sea, decir que no vas a sufrirte en el fútbol es tanto si estás arriba como si estás abajo, sufres. El que está arriba porque quiere llegar a la Champions League, quiere estar en Europa, y los dos que están arriba quieren ser el número uno. Entonces, y los de abajo, que en este momento hay 7, 8 o 9 equipos, porque estamos allí, no se trata de los 3 o 4 o 5.
No, hasta el Eibar con 37, que es octavo, que estamos a 5 puntos del octavo solo.
Sí, por eso, y mira, el Depor iba con una línea, una primera vuelta fantástica, pero está allí también, ¿sabes? O sea, que salvado no hay nadie.
No, eso está claro. ¿Alguna vez, ya con esto, en el tema deportivo acabo, Dani, una opinión tuya a Mr. Chen le ha hecho cambiar, o alguna vez tu opinión él ha dicho no, prefiero que sea de otra manera?
No, tampoco han habido muchas cosas que me haya preguntado, porque es que no hemos tenido tiempo tampoco. Se compró el club el 19 de enero, creo que se fue el 25 o 26.
Ya, pero por ejemplo, con el tema de la derrota con la Real o con el Betis.
No,
sobre todo con la Real. La derrota con la Real, en un momento determinado que se habló del posible cese de Galca, quien la decisión la tomó Mr. Chen.
Por descontado que sí, claro, es Mr. Chen. Bueno, vamos a ver. Mr. Chen, con el asesoramiento del director deportivo, que sí existía, que es Ángel, digamos, el segundo de
Pere Arnau.
El segundo de Pere Arnau, con buen criterio. Es cierto que nos reunimos un día, Ramón Robert, Mau, Ángel y yo, en el club. La mañana siguiente del 05, estuvimos sentados en un club. Se dijo que se esperaría a Valencia, que fue el próximo partido. Y entonces, pero aquí saltó la pregunta. Si en Valencia perdemos, pero damos una buena imagen, entonces se llegó a la conclusión de que seguiría Galca, ¿vale? O sea que no fue una cosa, hay que echar al entrenador. No fue así en ningún momento, por lo menos estando yo presente. Sí es cierto que nos sentamos, hablamos del día del Valencia, y en Valencia se dio una buena imagen.
Sí, que no merecimos perder en Valencia,
que no se mereció,
y tampoco
perder.
Merecimos empatar otro día en Granada. Son cosas de la vida.
No te lo puedo decir porque yo estaba en un vuelo, estaba bajando de Galicia, desde el móvil vi la primera parte.
Que fue lo mejor, porque luego la segunda parte mejor no verla.
Es que no la vi, pero por lo que leí y por lo que me han comentado fue un partido malo. Bueno, pero yo quisiera muchos partidos malos y sacando empates fuera de casa.
Ya.
¿Sabes? En este momento, en este momento hablo, se juegue mejor o peor, lo que interesa es sumar y salir del hueco este.
¿Te ha sorprendido Ángel Gómez, Dani?
Pues sí, no lo conocía, la verdad es que no lo conocía. Lo había visto físicamente, lo había visto por la zona esportiva, pero ten en cuenta que él entró cuando yo no estaba ya. Yo ten presente que hace 5 años que no estoy ya.
No, él no sé el tiempo que lleva en el club, yo creo que lleva bastante tiempo y era la mano pero derecha de Óscar.
Pero se fue, creo que estuvo en Sudamérica. No sé si fue en Colombia o no me acuerdo el sitio porque me lo comentó él, pero no había hablado nunca con él. Y realmente, cuando estuve hablando el lunes aquel, que no he vuelto a hablar con él ya, cuando hablé con él, vi que es un chico que tiene un buen criterio, que ¿por qué no?
¿Tú no lo ves o no lo descartas que pudiera ser el director deportivo?
Pues tiene todos los números también como pueda tener otro, pero ya te digo que la decisión en este momento no es mía, no, pero me gustó su manera de pensar, me gustó su forma de ser y vaya, no es una persona para decir no, o sea, es una persona para decir, bueno, pues es un chico válido porque conoce el mundo del fútbol y está tan el ajo, se ha tirado no sé cuántos años con Óscar, pero yo creo que entró después de que yo salí del club. Anteriormente creo que había estado y sé que volvió porque lo trajo Óscar.
Tú sabes que la buena relación de el director deportivo con los representantes es vital. Y eso
vital,
lo sabes.
Sí, claro que lo sé. Y tanto que lo sé. Sí. Pero yo creo que todos los directores, salvo alguna excepción, todos están bien con los representantes, porque al final el representante hace un trabajo que es el que te lleva el negocio a casa. A veces haces buen negocio y a veces no, pero con los representantes hay que estar bien, porque ellos son los que conocen más. Tú tienes que tener las ideas muy claras, pero siempre vas a parar a un...
Claro, conocer el mundo de fútbol y sí. Acabas parando final, o en un grupo inversor, que es el que tiene la representación del jugador, claro, o en un representante.
Claro, claro, claro. Al final terminas con ellos. Eso quiere decir que es tu proveedor, y como proveedor lo has de tratar bien, porque hoy en vida en todos los negocios es más difícil comprar que no vender. Una buena compra te lleva a una buena venta. Una mala compra te lleva pues al desastre.
Seguimos en esta entrevista con el socio y también asesor de Mr. Chen, Daniel Sánchez Llibre. Ha pasado de consejero a ser presidente máximo accionista. Es un poco todo un... Tendrás que escribir un libro, Dani, sí, de toda la...
Ya me lo han pedido,
¿eh? La época. Bueno, pero bueno, dicen que yo soy tu biógrafo. Me tendrás que dejar que lo haga yo.
A ver.
No, te lo decía porque, Mister... Ya, y con el tema deportivo decía que íbamos a acabar. ¿Cuándo está previsto que vuelva el presidente? Claro, porque el presidente ya no eres tú. El presidente es Mr. Chen ahora.
Sí.
¿Cuándo está previsto que venga a Barcelona?
Las noticias que yo tengo es que a final de mes... Él va a estar aquí, porque como te he dicho antes, hay consejo el día... No me acuerdo bien si es el 30 o es el 31. Yo creo que es el día 30. Y espero y deseo que pueda estar aquí. Querrá decir que sus problemas con la espalda se le han terminado.
Bueno, esto es importante.
Sí.
Que el presidente esté lesionado no puede ser tampoco.
No, bueno, pero es una lesión
ya.
Mínima.
Pero es molesta.
Sí, exactamente.
Él molesta. Bueno, hablamos un poco, Dani, del tema económico también. Rastar en su momento, cuando íbamos a jugar contra el Depor, hizo una nota pública diciendo y tranquilizando a la gente que una serie de resultados no iban a variar la política, la idea que tienen ellos. ¿A ti te da miedo que...? Yo creo que no, pero ya sabes que se tiene que contemplar todo en el mundo del fútbol.
Mira, yo conozco mucho a Mr. Chen, lo conozco mucho porque hemos estado, como te he dicho antes, 8 meses juntos, y te digo que esto es un proyecto largo. Yo no conozco a nadie que haya invertido el dinero en una empresa, en este caso en el Español, y que al cabo de un año digo, hasta luego, Lucas, no. Conociendo al grupo Raster, conociendo de la forma que son, esto es un proyecto largo. Pase lo que pase, te garantizo que Raster siempre va a seguirte en el Español.
No es lo mismo un proyecto en primera división que uno en segunda, eso está claro.
No, claro, cambia mucho, pero...
Pero yo no quiero pensarlo, es decir, yo me quedo con esas palabras que has comentado del tema de que el proyecto va a seguir... pero el proyecto en primera división de cara al año que viene va a ser un proyecto, no sé si era el que tú podías soñar, si hubieras podido hacerlo.
Bueno, conociendo al grupo Raster, repito, el proyecto para la temporada próxima será un gran proyecto, no será el definitivo, pero será el inicio de un gran proyecto. Él dejó muy claro que está pensando dentro de 3 o 4 años para que el club... para que el Español esté donde tiene que estar, arriba de todo, ¿no?, por la parte alta. Entonces, la temporada 16-17 tiene que ser el inicio de este gran proyecto que quiere hacer el grupo Raster, que lo van a hacer, seguro, puede estar convencido de que van a seguir con la línea que nos comentó en la rueda de prensa el día de la presentación. Podéis estar tranquilos todos los pericos, porque esto va en serio, no se trata de un juego, esto es una cosa muy seria, se ha invertido muchísimo dinero.
¿Cuánto dinero se puede saber, Dani, lo que ya se ha gastado? Más de lo
yo,
esperado.
Francamente, yo lo sé, pero no lo voy a decir porque no es un tema mío,
ya.
Es un tema de...
Pero más de lo esperado, sí.
Más de lo esperado, sí, es cierto, sí.
Con el tema del crédito sindicado también. No sé si el tema de la UTE, ¿tienes tú un poco constancia de cómo está el asunto?
Está pactado, tienen pactado todo, ya es una cosa que lo hizo directamente él, juntamente con el abogado, con Rousseau y compañía, y es un tema que ya está solucionado, a falta firmarte el acuerdo y a partir de aquí pues tirar para adelante.
Se habló, no sé en qué periódico digital salió, que había una que se quería embargar una parte del, bueno, ese dinero. Olvídate, con el cambio de
olvídate que está todo solucionado. Cuando salió esto, ¿sí? que ya lo vi, creo que era.
No recuerdo qué periódico digital era,
No me acuerdo el nombre, pero lo vi porque esto salió un domingo y
exacto, cierto.
Sí, y por la mañana a las 9 o 9:30 y ya me estaban llamando. O sea, pero era una cosa pasada esto. Es cierto que en el mes de diciembre la UTE hizo un conato de tirar todo el tema este para adelante, pero se frenó, se paró. Yo mismo estuve sentado con la UTE antes de que viniese Mr. Chen. Se solucionó todo y después vino Mr. Chen y con el abogado llegaron a un acuerdo y a partir de aquí el tema está parado. Se va a firmar el contrato dentro de cuando Mr. Chen esté aquí y asunto solucionado, te lo garantizo.
Sí, el tema UTE solucionado, lo del crédito sindicado también.
Sí.
Queda lo de Hacienda.
También está en el día.
Queda lo de Hacienda.
También está en
el día. Pero el hecho de estar en el día, Dani, significa que estamos pagando menos intereses porque no hay demora.
Claro.
Y que hay la posibilidad de que se pueda pagar mucho antes de lo esperado, entonces.
No, bueno, Hacienda tiene su tiempo. Entonces ahora hay que hacer un pacto con Hacienda cuando el club esté al día, que en este momento ya está al día. Hay que hacer un pacto para el resto de la deuda, para alargarlo. En fin, es un tema que no quiero entrar, que no quiero entrar, porque hacer público esos tratos es que no me gusta.
Es decir, nada. Que ya no se llegará a las situaciones anteriores.
No, tranquilo no, porque está solucionado todo. Javier, te lo digo en serio. El Español, ya veréis en la próxima asamblea que la deuda...
Por cierto, hablando de la asamblea, ¿tú cuándo crees que se va a hacer la nueva asamblea, la extraordinaria, para ya un poco, que deberá estar también Mr. Chen en esa asamblea?
Claro, tendrá que estar él, pues se va a hacer cuando digan ellos, cuando Raster diga...
¿Pero tú cuándo más o menos la ves?
Hombre, yo la veo antes del 30 de mayo. La veo yo antes del 30 de mayo, o para no equivocarme, antes del 30 de junio.
Es decir que...
Pero es un tema que lo, el que lo ha de la de convocar es el grupo Raster.
Hombre, claro.
¿Sabes? O sea, nosotros, o sea, yo en este caso, ni yo ni Condal... ni Perelló y todo, y ni Montse Tordera, etcétera, ya no podemos convocar una asamblea. La puede convocar, por ejemplo, Sergio.
No, pero yo creo que Sergio tampoco va a hacer nada.
No lo sé, ellos tienen que hacer lo que crean más conveniente, ¿no? Pero todo accionista que tenga más de un 5% pueden convocar una asamblea.
Yo creo que lo lógico es que cuando el equipo esté matemáticamente salvado, se convoque con los plazos convenientes y si es...
Claro. Claro.
Sobre mayo, si es sobre junio,
sí,
y ahí se verá
son
entonces...
40 días, son claro. 40 días a partir de la convocatoria, 20 días, que ahí son 40 días que se pueden reducir, si no recuerdo mal, a 30 días.
Y ahí se verá entonces cuál es un poco,
cuál es la idea que el grupo...
Que el Raster quiere, y sobre todo cómo están los números en ese momento, porque claro, una cosa es lo que se dijo en la asamblea anterior...
No, pero en la asamblea esta... No hay por qué hablar de números.
Pero si quieren lo pueden hacer, ¿no?
Si quieren, sí, claro que lo pueden hacer. Pero
y decir, a fecha de hoy, por ejemplo, 30 de junio, la deuda es tal. Es decir, que el bajón de la deuda debe ser enorme ahora.
La deuda será mucho más baja, muchísimo más baja. Porque imagínate, si se ha pagado Hacienda, se han pagado a proveedores, se ha pagado a representantes, se ha pagado el crédito sindicado. Entonces... vamos a ver qué es lo que quiere hacer el grupo Raster, porque lo han pagado ellos esto, si quieren convertir esta deuda en acciones.
Claro, luego estará el tema de la ampliación de capital, que se habló en su momento de 90 millones.
Sí.
¿Hay posibilidad de que sea mayor después de todo esto, entonces, la ampliación de capital?
Hay posibilidad que sí. Depende de lo que quiere hacer el grupo Raster, si quiere dejar el dinero como deuda en el club o si lo quiere dejar como acciones. Una parte muy importante serán acciones y la otra parte no sé lo que quieren hacer. De verdad que no lo sé. Ellos tienen sus asesores, tienen sus...
¿Pero tú siempre te quedarás con ese 5% a pesar de la ampliación de capital?
Durante 4 años, sí.
Es decir, que si hay una ampliación
de capital... A no ser que dentro de un año el grupo Rasta diga que las quiere comprar. Tienen un plazo de 5 años para, perdona, de 4 años para comprarla.
Ya, pero estamos hablando, Dani, de un 5% con el actual capital social.
Con el actual,
pero si se amplía a 120 millones, claro, esos 5% lo tenéis que comprar vosotros para llegar al 5%, ¿o no?
No, nosotros ya no compramos más. Entonces,
ya nos quedaría un 5%, os quedaría menos.
Nos quedaría el 1, el medio o el 1, vale, y medio, pero ahí lo que se está pactado es el precio de compra.
Eso sí.
Sí.
¿Tú crees que se puede llegar a tener antes de la ampliación un 60%, incluido el 5 vuestro?
Pues no sé cómo va la compra ahora. Yo calculo que estará entre el 55 y el 60%, puede estar el 56, 57. No sé el ritmo de venta o de compra que tienen en este momento. Hay un email que se cambió porque antes era el mío y que va gente a comprar, sí, pero cuesta.
No, claro, es que digamos que los grandes.
Lo grande está vendido todo.
Claro, claro.
Salvo Genética Perica, que quisieron conservar su 20 y tantos%, no sé exactamente cuánto tienen hoy, pero los paquetes grandes fueron comprados o por Genética Perica o por el grupo Raster.
Ya, pero si hay una ampliación de capital grande, Genética Perica, si quiere mantener ese 20%, tendrá que ir, si no, lo va a perder.
Bueno, no sé, claro, no sé si quieren mantener. Es que no sé si tienen un 20, un 22 o un...
Bueno, es igual, sea el 20 o el 22.
Si quieren ir a la ampliación, claro, para conservar su tanto por ciento, claro, tendrán que comprar acciones, claro. Si quieren mantener esto, que supongo que lo querrán mantener, porque si no, tampoco entiendo por qué no vendieron.
Es decir, yo espero que antes del 30 de junio se pueda hacer. Sí. Y saber todos los números, ya con el equipo, sí, en primera. Y en, sí, la munchetada de Argentona, si va Mr. Chen, o Mao podrá decir, o va Dani, como accionista, sí, más, dirá, este año podemos jugar la Champions con más tranquilidad, ¿no?
Ya lo dije un año, creo que fue el 2002-2003, y nos bajamos de segunda por, bueno, fue el día del último partido.
Del Murcia.
Contra Murcia, exactamente, sí, exactamente. Pues creo que fue el año que fichamos a Bogosian, no me acuerdo si era el año aquel, porque estamos hablando de hace casi...
Ah, no, fue el año en Murcia, fue el año de Juan de, que luego vino Molle y luego Clemente, ¿te acuerdas? Y Clemente nos salvó, claro, un poquito antes.
Tú estás hablando del...
Del 2002-2003 con la presencia de Juan de.
Exactamente, el año de Juan de fue, sí, que vino...
El año del Murcia fue el 2004 con Luis Fernández.
Sí, el año de Domoró.
Exacto,
De Bogosian, que se fue al cabo de 3 o 4 meses. Y, bueno, el año que Luis García hizo un...
No, eso fue del año de Luis, del 2004. El 2002, la que tú estás diciendo...
No, el de Luis fue el año
2004.
No.
Sí, yo te lo voy a recordar. Sí, 2002-2003, sí, se ficha Juan de.
Sí, es verdad, sí.
Es, vale. Juan de, en el famoso día de la rajada que pega después de venir, sí, de Dubái, que, sí, viene que Moya, sacamos, que a Moya se le trae del B.
Sí, exactamente. Era un sábado esto.
Exacto, exacto. Sí, entonces, sí, después de Moya viene Clemente. Clemente nos salva 3 o 4 partidos antes.
Exacto.
Sigue Clemente. Sí. Clemente es cesado y viene Luis.
Ahí viene Luis. Sí, señor, es cierto, cierto. Sí,
que fue el día del Murcia.
El día del Murcia. Exactamente. Me equivocaba de un año.
Bueno, es igual, pero esos años fueron un poco duros, ¿eh?
Que...
Un poco duros. Sí. Dani, ¿cuál es un poco tu día a día ahora?
Mi día a día, pues mira, trabajar. O sea, voy al despacho cada día. De tanto en tanto, pues salgo a ver a algún cliente o voy a Chile porque tengo un hijo allí y un nieto, o estoy en Inglaterra porque tenemos allí una pequeña industria, o estoy en Galicia como estaba este lunes, el día del Granada, y mira, trabajar, intentar comprar bien y vender.
Y ya has dedicado casi a, bueno, mucho más que antes a la empresa.
Sí, claro, estoy, yo te diría que el 99% en la empresa, bueno, estoy el 100%, porque en el español yo voy... Muy poco, porque, como te he comentado, el día a día lo está llevando entre Mau y Ramón Rubén.
Ya, pero...
Yo no influyo en nada.
Bueno, eso no me lo creo, que no influyas en nada.
De verdad te lo digo, Javier, puedes creerme que estoy completamente apartado. O sea, mi función es única y exclusivamente si Mr. Chen me pregunta algo, me llama, yo solo contesto, digo mi parecer y después ellos tienen que hacer lo que crean más interesante para el club. Yeah. O sea, no estoy en el club, Javier, por más que pueda parecer que
pero sabes que en redes sociales y todo se habla del poder fáctico en Milasar aún.
No, nada. Todo esto es mentira y bueno, más valdría que se enterasen bien, ¿no?, antes de comentar nada. O sea, no llevo el club, como no lo llevaba cuando estaba Joan Collet, ¿eh? Joan Collet también fue un presidente que hizo, que para mí lo hizo bien, porque hizo un trabajo muy digno y lo hacía él. O sea, no estaba yo en el día a día tampoco. Es que no me gusta estar dentro y fuera. Ya. O estás dentro o estás fuera.
Dani, para ti, ¿cuál fue un poco el error de Collet? Si es que cometió algún error.
Hombre, errores tenemos todos, pero tampoco soy yo nadie para decir los errores que hizo Joan, pero lo de Joan pones en una balanza la parte buena y la parte mala, y la parte buena la supera, pero en creces. Fallos hemos tenido todos, y más en este mundo del fútbol que depende de si la pelotita entra o no. No ha tenido grandes fallos, Joan. Es que no los ha tenido. Decir, hizo esto que perjudicó muchísimo al club. Hostia, no.
No me refiero. Poco, ¿tú crees que se tenía que haber dejado asesorar un poco más?
¿Por quién?
En general.
Pues, hombre, los consejos siempre son buenos. Yo soy una persona que pregunto mucho. O sea, mi forma de ser, llevo muchísimos años en el negocio mío, pero pregunto siempre, siempre quiero estar informado, siempre pido consejos. Después, ¿lo sigues o no?
O no, haces lo que quieres, pero bueno.
Sí, claro. Es que es muy difícil decir si un presidente, el que sea Joan o no, decir si le han dado buenos consejos o si ha tenido. Es que no soy nadie para meterme yo en el trabajo que ha hecho otro.
Bueno, pero digo, Juan, porque tú
fuiste que también cogió el club en una situación
sí, muy complicada, después de la famosa junta de accionistas.
Exactamente.
¿Tú lo ves normalmente a Joan ahora o...?
Pues estuve con él hace 24 horas, porque como vivimos cerca, alguna vez me llama o lo llamo y tomamos un café o tomamos una copa o comemos juntos. O sea que...
¿Habéis retomado la relación un poquito más otra vez?
No, pero es que no se perdió nunca, ¿eh? Te lo garantizo que no se perdió nunca. Joan es amigo mío, antes que ser mi presidente, es el amigo mío. Entonces fue mi presidente.
No, fuiste el que lo colocó primero como consejero delegado.
Es cierto, sí, fui yo.
Y luego le diste tus acciones para que él fuera presidente.
Sí, sí, es verdad. Lo coloqué como consejero delegado, de acuerdo con todo el consejo, porque es verdad. Y sí, es cierto que las acciones mías y de Ramón Condal y del grupo mío fueron todas para Joan Collet. Por eso ganó las elecciones. O sea que yo contento de que Joan Collet haya sido presidente, porque hoy pienso una cosa, ¿eh? Y es así. Joan tiene un nombre muy conocido en el mundo del fútbol español, ¿eh? Es un hombre muy querido por todos los clubs. Te lo digo porque tengo amigos que están en otros clubs y es una persona muy muy querida.
¿Dónde lo ves tú a Joan Collet?
¿Dónde lo veo?
Sí.
Pues lo veo en el mundo del fútbol. No creo que se meta en otro mundo que no sea este. Dentro del mundo del fútbol hay muchas cosas, ¿sabes? Pero yo lo veo dentro del mundo del fútbol. O sea, si le tuviera que dar un consejo, es que aprovechase los conocimientos que él tiene en este mundo.
Yo creo que sería un buen directivo.
Pues sí. Pero claro, un presidente pasará a directivo.
No, pero no en el club, sino en no sé si en la liga o en la federación.
También es una opción que hay dentro del mundo este. O sea, si Joan me dijera ahora a mí que ha fichado por la federación o por la liga, que creo que sería bueno para él. También puede hacer de representante de jugadores, puede hacer mil cosas dentro del mundo este.
Bueno, puede no montar... sé si él sería de su pueblo.
¿Eh?
No sé si sería de su pueblo él.
Él quiere mucho argentona.
Por eso. Bueno, ¿y el domingo sueles ir a los partidos o cuando se juega o cada vez van menos?
Entre tú y yo cada vez voy menos porque estoy muy ligado a Sergi, que es el pequeño mío. Entonces, como también juega fútbol, hay muchos domingos que me coincide. Entonces, por lo que fuera, está en una edad que no lo tenía. Aquí pienso una cosa, nació Sergi en el 2001 y prácticamente que no lo conocí hasta el 2008. ¿Por qué? Porque el fin de semana estaba fuera yo con el club y ahora realmente quiero vivir un poco la familia que no la he vivido durante 20 años. La gran verdad es esta.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros su historia.
¿Te acuerdas de Jordi Lardín?
Que ahora mismo la alimentación en un deportista y en cualquier niño es muy importante, importantísimo, tanto en la vida diaria como para hacer deporte.
Cada miércoles en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futbolistas, de ayer y de hoy, sus vivencias, sus anécdotas, sus buenos y malos momentos. Danone, siempre con el fútbol base.
Una vida sexual satisfactoria es sinónimo de estabilidad en la pareja. En Clínica Masculina Europea tratamos con los métodos más modernos la disfunción eréctil, eyaculación precoz o la falta de deseo. Centro de referencia en Barcelona, especializado en disfunciones sexuales masculinas. 902-217-575. Clínica Masculina Europea. 902-217-575.
Per estalviar, per no gastar més del necessari, és imprescindible una bona administració, de confiança. Des de 1981, l'equip professional d'Oller Bertran posa a disposició de propietaris d'immobles i comunitats el més complet assessorament i orientació. Una administració personalitzada, de confiança. Oller Bertran, 93 467 79 78 o bé al web ollerbertran.com.
En algun moment se ha planteado o te dijo Mr. Chen que Dani Junior fuera al consejo? ¿Ni se planteó en ninguna de las reuniones que tuviste con él?
Nunca. Lo que sí es cierto que el sitio que yo tengo, en caso de que me pasase cualquier cosa, cualquier hijo mío tiene opción para coger el sitio este. No como asesor, porque ellos no conocen nada del mundo del fútbol, pero sí que como un sitio en el consejo, sí. Pero no, en este momento ni se ha pedido, ni se ha comentado, ni mis hijos creo que tienen que estar en este mundo.
¿En algún momento, pero antes de la llegada, te lo planteaste o se planteó?
Nunca. Jamás. Yo dije un día que nadie de la familia mía volvería a estar como consejero.
Aparte
como
que a ti te recomendaron, tanto Dani como Chevi, que lo dejaras durante mucho tiempo.
Sí. Yo tenía presión familiar para dejar el mundo este, y lógicamente si me presionan para que yo marche no será para que entren ellos, ¿sabes? Hasta que llegó el momento, me acordaré siempre, el día del Sevilla, último partido de liga, me di cuenta que la afición ya no estaba con el consejo este, y fue el día que decidí. Cuando se terminó el partido estuve sentado con Perelló y alguno más, e incluso creo que hasta con Sergio, y mi decisión fue irme, porque me di cuenta en el momento que la afición, o una parte importante de la afición, ya no estaba conmigo ni con el consejo esto, y fue a rajatabla. Dije, pues mira, porque yo siempre decía, el día que me digan marcha, o sea, Dani vete ya, o directiva dimisión, dije que, bueno, que cogía los bártulos y me iba a casa, y hice esto porque el público ya no me quería, cosa que es normal después de 14 años como presidente. Llega un momento que la gente se harta y la gente dice, queremos un cambio, como estamos en España hoy, que todo el mundo pide cambio.
Ya. Pero no siempre se puede producir el cambio, a veces.
Sí,
faltan votos y diputados
para
hacer cambios. Sí. Ya para concluir, Dani, y agradecerte estos minutos, esta entrevista aquí en el especial 24 horas de Tiempo de Español. De la gente que has tenido a lo largo de estos años en el consejo, fuera del consejo, ¿sigue manteniendo buena relación con ellos? ¿Alguno ya ha dicho, como ya Dani ya no es presidente, ya no me interesa, cosas de estas, o no?
la gran verdad que en el mundo del fútbol he hecho grandes amigos, he conocido gente que no hubiese conocido nunca, y realmente mi colla, como decimos, está dentro de con gente del Español. Tengo grandes amigos, he hecho unas relaciones muy buenas, principalmente dentro de las peñas. Yo en las peñas durante los 14 años míos fue como un cobijo para mí, todo, y que se ha criticado, que si la sardinada, si la monchetada y todo esto, y el que lo critica es gente que no entiende lo que es esto, porque he pasado momentos muy buenos y gracias a las peñas pues aguanté mejor que si no hubiese estado. Y fuera de las peñas he hecho grandes amigos que nos conocemos, que nos llamamos, que nos hablamos, desde presidentes. En este momento solamente quedan vivos Ramón Condal, que ya lo conocía de antes, y Juli Pardo. He hecho grandes amigos. Estoy muy orgulloso de haber estado esos 14 años aquí y muy contento de haber podido servir dentro de lo que he podido pues al Español. Pero hoy esto se ha terminado. Se ha terminado. Como todo el mundo, tenemos un principio, tenemos un final. El final mío fue en el 2011, y del 2011 al 2016 no he tomado ninguna decisión del Español.
No, yo creo que el final fue el 19 de enero. En total. ¿Tú crees que no? Sí.
El final en cuanto a tema económico, sí. El final, pero en el
otro no, yo creo que aún, mientras te pregunte Mr. Chen, no estás desligado del todo.
Sí, hombre, pero
ya que no. Te diga, Dani, ya no te pregunto más, entonces.
Sí. No, pero es que el problema que hay es el idioma, porque si nos entendiéramos lo llamaría telefónicamente, sino cada día, un día a la semana. Pero al no entendernos...
¿Él ha prometido hablar castellano o no?
A mí no me lo ha prometido.
Entonces,
sí, pero como es una persona muy lista, no te extraño que dentro de un año hable el español perfecto. No lo sé. No lo sé, Javier.
Bueno, no estaría mal.
Es un ciclo que está acabado ya. Está acabado. Como acabó pues el de Perelló, como acabó el de Meller, como acabó el de Villarreyes, el del señor Fusté.
¿Y no tienes ningún gusanillo de decir...?
No, porque lo he pasado.
Has acabado, ¿tú crees que has acabado personalmente?
Sí.
Dices, ¿he acabado como a mí me hubiera gustado acabar?
Pues no, francamente no. A mí me hubiese gustado terminar de otra forma, pero en el mundo del fútbol, bueno, cada uno mira lo que le pasa a muchos presidentes.
¿Y cómo te hubiera gustado acabar, Dani?
No de la forma esta, porque no. Porque si tú me dices, ¿te has ido contento? Hostia, no. ¿Te has ido enfadado? Tampoco. Pero, ¿cómo te has ido? Digo, pues normal, como si no hubiese pasado nada. Y esto es lo que gusta menos. Pero es difícil que los presidentes acaben al 100% bien.
¿Te hubiera gustado acabar dejando, por ejemplo, si hubieras acabado en la final de Copa del 2000 o el 2006?
Creo que el día para irme era... fue el año 2000. Yo el año 2000 tenía, tanto si ganásemos aquella copa como si no, tenía pensado irme ya.
Pero
la gran verdad esta, y incluso aquel mismo día, el día de la final de copa, estuve hablando con José Manuel Lara en el cielo esté, en el palco del campo de Valencia. Entonces me cogió por el hombro y me dijo, Dani, con una afición como esta no te puedes ir nunca.
Claro, y luego vino lo de la Plaza San Jaume.
La Plaza San Jaume, sí, es verdad. Pero el día para irme yo era aquel.
¿Y en el 2006 no te lo planteaste?
El 2006 no, porque estábamos con todo el proyecto del estadio.
Claro.
Entonces tenía muchos compromisos desde las alcaldías del Prat y de Cornellà, con los grupos políticos, porque estuvimos hablando con todos, desde Esquerra hasta el PP, pasando por todos, para poder hacer el estadio. Aquí quiero decir que Antonio Fernández de Sidó fue un hombre muy clave en poder construir el estadio, porque en esos momentos estaba como conseller de la Generalitat, nos apoyó mucho. El presidente Jordi Pujol en cinco minutos dijo, me dijo a mí y a Ramón Condal, en la Generalitat nos dijo, tirad para adelante esto, que pondremos todas las facilidades. Entonces tenía muchos compromisos políticos y no políticos.
Para poder marcharte, claro.
Sí, quizás el estadio fue un error. Pues a lo mejor sí, a lo mejor sí, porque la ilusión de todos los pericos era tener una casa propia. Tenemos una casa propia, pero la afluencia es la misma o incluso menos que la de Montjuïc.
Y a nivel económico salió más caro, por supuesto, de lo que todos pensábamos.
Sí, porque en un principio teníamos una oferta de llaves en mano de 44 millones de euros, pero eso se pasó de 44, que creo que se fue a 57 o 60 millones, ¿vale? Por la gran euforia que había en la construcción, por culpa de China, que China estaba en plena euforia y el hierro, lo que es el hierro, subió como 4 o 5 veces más.
Pues mira, por culpa de los chinos nos cuesta más el estadio y gracias a los chinos cuando digo vamos a pagar el estadio.
Por culpa de los chinos digo por culpa de China.
De China, claro.
China estaba en plena auge de la construcción, compraban todo el hierro que había por todo el mundo y el hierro si valía 100, pues pasó a 400. Lógicamente se nos cambió el presupuesto,
claro.
Porque estaba escrito así, y después también en el lapsus este de tiempo hubo un cambio del tema sísmico, del tema de los terremotos, que nos hicieron cambiar también el proyecto, porque salió una ley por el tema de los terremotos, tuvimos que aumentar también el presupuesto, y después lo que realmente nos jodió fue el tema de la urbanización. Aquí sí es donde realmente pues se nos escapó, ¿sabes? Porque pues, se pensaba que costaría 10 y costó 30. Yeah. Es un ejemplo esto.
Ya está.
Pues
nada, Dani, de verdad agradecerte esta casi hora de entrevista.
Sí.
Que llevamos una hora casi hablando.
Una hora, caray.
Sí. Así que por
eso hecho corto.
Tendré que hacer yo. Y seguro que no me has dicho la mitad de lo que sabes que me podías decir.
Hombre, de saber sé muchas cosas, porque vinculado al club durante 20 años, pues imagínate.
No, pero ahora, y las actuales también.
¿Cómo?
Que de las actuales también sabes algo más.
Sí, hombre, sí, algo más, pero no te creas, ¿eh? Y ya te digo que no vivo el día a día.
No, pero también hay una cosa que yo entiendo, es decir, Rastar es una cosa y Daniel Sánchez Llibre es otra ahora.
Sí, claro.
Y el grupo o la empresa o el presidente se llama Mr. Chen Yansheng, es decir,
sí.
Claro, hay cosas que es imposible, que antes tú eras presidente y si te apetecía decirlas, las decías, y si no, no las decías.
Es verdad, eso.
Pero claro, yo ahora, hablar cuando te he preguntado, ¿cuánto se ha gastado el grupo Rastar? Claro.
Hombre, es una cosa privada.
Por eso te lo digo.
Del grupo Rastar y del español.
Claro, es que son ellos quien tienen que explicarlo ahora en una junta de accionistas, si quieren explicarlo antes del 30 de junio, o si no, cuando sea la junta del año que viene, la temporada 16-17, será cuando deban presentar los números.
Sí, es verdad, es que tiene que ser así, y lo van a decir así, porque al ser una empresa cotizada, pues los números serán muy claros.
Claro, en China creo que son cada 3 meses tienen que pasar.
Cada 3 meses, sí.
Lo que pasa es claro que si ellos presentan los números de Rastar en conjunto,
sí,
habría que saber qué parte de todo eso es el español, y eso no lo sabemos.
No, lo que pasa es que el español es una empresa aparte. Grupo Rastar tiene 43 empresas, ¿vale? De las cuales creo que son 6 que están cotizando en bolsa. Y el español, quien te dice que a lo mejor dentro de un año, 2 o 3, cotiza en la bolsa china.
Puede ser.
Pero pienso una cosa, ¿eh? No seremos ni el primer club ni el último club que pasa a manos chinas, ¿eh? Porque hay una euforia impresionante en China por el mundo del fútbol que vete a saber.
¿No te preocupó lo de el descenso de la bolsa china, esos tambaleos que hubo? ¿Hablaste con el presidente?
No. No me preocupó. Si no le preocupa a Rastar, pues no me preocupó a mí tampoco. Hombre, yo quiero que el grupo Rastar gane siempre, ¿vale? Porque si el grupo Rastar funciona bien, el español funcionará.
Por supuesto.
Mejor, ¿sabes? O sea que, y aparte que es un amigo y a los amigos se les tiene que desear lo mejor para ellos. Pero piensa que China es un país que este año tendrá una, un 7% de subida.
De crecimiento, que no, sí.
Sí, sí.
Que es menor de lo que esperaban ellos, pero sí, sí. Es un 7%, ¿eh?
Sí, sí, pero piensa que en España, que es el país que más crece en Europa, estamos hablando de un 2,5%.
Sí, 2,5%, 3%, sí, sí.
Exactamente, o sea que dentro de el año 2050 vas a ver cómo China será la primera potencia mundial, si no al tiempo. Ya es la segunda, ¿eh? O sea que vamos a ver qué es lo que pasa.
Dani, de verdad, muchas gracias.
Ya lo sabes, Javier.
Pero
y
que...
a todos los pericos, que tranquilos, que con Raster estamos en muy, muy, muy buenas manos. Te lo garantizo porque los conozco, porque sé cómo son, sé lo que siente Mr. Chen, sé lo que quiere hacerte en el español. Esto sí que lo sé todo. Y...
pero eso no vas a decir nada.
No, sé lo que quieren. Sé lo que quieren y sé cómo vive el español, sé cómo lo vive Raster, sé cómo lo vive principalmente Mr. Chen, que es el presidente de Raster y del español. Y los pericos tenemos y debemos y tenemos que estar tranquilos y muy contentos de que la oportunidad esta haya sido para el español y no para otro club.
Supongo que somos un poco de la envidia de muchos equipos. Y,
actualmente estoy convencido que somos muy envidiados por muchos equipos.
Incluidos nuestros vecinos.
Es que es otro mundo. Una cosa es un club y la otra cosa
ya,
es...
Ya, pero que a ellos les sabe mal que nosotros podamos crecer. ¿Tú crees?
No quiero entrar en esto. No quiero entrar. Yo como la envidia no la conozco, o sea, no soy una persona envidiosa, pues no pienso que la gente tiene que ser igual que yo. La envidia fuera. La envidia hay que dejarla en casa. Cuando sales a la calle, la envidia que se quede en casa. Si no... No vas a tener una vida tranquila.
Eso está claro. Dani, gracias por participar en estas 24 pues
venga,
horas.
Javier, un abrazo a todos.
Y buen viaje. Y buen viaje.
Gracias, gracias. ¿Eh? Vale, me voy con toda la familia. No,
viu amb Coca-Cola la retransmissió número 1000 i el programa 3500 de Tiempo d'Espanyol. Coca-Cola amb les 24 hores de Tiempo de Espanyol celebrant la retransmissió número 1000.
Carn Selectes Pujol és una carnisseria familiar amb més de 50 anys al barri. Tenim carns i aviram d'alta qualitat i amb denominació d'origen. Xuletón gallec, vedella de Girona i el tan exquisit entrecot japonès de Kobe, amb certificat d'autenticitat, els primers de tenir-la a Barcelona. Pollastre ecològic, pollastre de pagès, pintades, polardes, 20 sabors diferents d'hamburgueses, tant maxis com minis, canelons casolans i una gran varietat de productes elaborats al nostre obrador. Ens trobaràs al carrer Sant Antoni Maria Claret 33, entre Roger de Flor i Grassot. Vine!
Benvinguts al circ! Fins a un 30% de descompte a Ford!
Increïble, però cert! Emporta't un Ford Fiesta o un Ford Focus amb fins a un 30% de descompte. Només fins a acabar les existències. Condicions a Ford Ponès.
Ara el teu Ford a Romacar, concessionari oficial a Barcelona al carrer Potosí 10, La Maquinista, amb 5 anys de garantia i 5 anys de manteniment.